Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Lano, en este miércoles 27 de abril de este año corriente 2022. Nos acompaña Luis González, amigo de nuestra radio, de nuestra universidad, de nuestro departamento de economía, y que precisamente Luis labora en una institución que se encarga pues de desplegar varias actividades en favor pues de el cuido de nuestra madre tierra. Me refiero a la Unidad Nacional Ecológica Salvadoreña, y pues hemos estado con Luis conversando sobre ciertos hechos que se han dado y que precisamente llaman la atención y que pues vienen a ser una especie de luces de alerta amarilla, si no roja, sobre pues ese, por así decirlo, ese deterioro pues de nuestros recursos naturales, de nuestra madre tierra, pues, y que pues tiene varios, por así decirlo, dimensiones, ¿verdad? Primero está la degradación y después la polución ambiental. Y precisamente en el marco de este Día Internacional de la Madre Tierra, que correspondió al 22 de este mes de abril, que cayó el viernes pasado, pues vamos a hablar con Luis sobre ciertos hechos y cómo está ese panorama, ese balance pues del cuido, la preservación pues de la naturaleza en nuestro medio y de otros tópicos pues afines. Luis, muchas gracias por acompañarnos de nuevo.
Un gusto, Gerardo. Buenas noches. Un saludo a todos los radioescuchas. Es un placer poder venir acá y compartir de los temas ambientales, que sin duda es un tema obligado en este país.
Claro, es de primera importancia, ¿verdad? Punto de agenda uno. Hay otros problemas graves, ¿verdad? En lo económico, en lo social, pero también en lo ambiental. Esas dimensiones, pues, ¿verdad? Que siempre están, que de suyo siempre han constituido pues grandes desafíos, pues precisamente para nuestra convivencia. Bien, Luis, estaba viendo el titular de este día, ¿verdad?, de uno de los matutinos, y reporta que Asamblea Legislativa aprueba leyes para nuevo aeropuerto y el tren del Pacífico y todas esas cosas que, pues hoy, todo este tipo de megaproyectos, ¿verdad?, son express. Y desde hace mucho tiempo, pues todos estos proyectos que han sido financiados con fondos de agencias internacionales, pues creo que de hace unas 4 décadas siempre pues se ha exigido la presentación del estudio de impacto ambiental. Entonces hoy al parecer no hay nada de eso. ¿Cómo está esa situación hoy en el presente?
Bueno, primeramente decir de que en el marco del Día de la Tierra, uno de los objetivos de ese día es la sensibilización de la población de la crisis ambiental para que tomen acción para enfrentar esa crisis, ¿verdad?
Claro.
Entonces, efectivamente, los temas que tú traes a cuenta enmarcan perfectamente en el marco del Día de la Tierra. Y creo que es importante señalar de que estos proyectos, como otros que se han venido manejando, van en una lógica del actual gobierno de permisibilidad a los proyectos que tienen impacto ambiental. Ahora bien, buscándole una explicación a esto, uno podría decir de que lo que buscan es activar la economía, generar empleo.
Sí.
Pero aquí en esto creo que hay que tener como en su justa dimensión que es mejor tener algunos empleos, pero con esto destruir el agua, destruir la biodiversidad, el bosque o el manglar, y tomar una decisión. Para eso, creemos que es sumamente importante lo que tú ya mencionaste, que se respete el camino de la institucionalidad para ver si algo es viable o no. Y para eso tenemos constitución, tenemos leyes, entre estas la ley de medio ambiente, la ley de reordenamiento, la ley forestal, etcétera. Una cantidad de leyes ambientales que lo que buscan es generar institucionalidad frente a algo que se quiere hacer. Entonces, si queremos hacer un nuevo estadio, si queremos hacer hoteles de playa, si queremos hacer el nuevo aeropuerto en el oriente o el tren del Pacífico, también se ha anunciado por el vicepresidente que se quiere hacer una zona económica especial en el área protegida del Trifinio, etcétera, una cantidad de proyectos que están desarrollando. Entonces, lo correcto es seguir los pasos que indica la ley para obtener los permisos municipales, el permiso de medio ambiente previo a un estudio de impacto ambiental, el permiso que tiene que otorgar el Ministerio de Cultura si es que hay algún tipo de bien cultural que pueda ser dañado, la factibilidad técnica de ANDA, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que esos mecanismos, esos pesos y contrapesos se crearon para evitar la corrupción y para buscar proteger los bienes ambientales, sociales, frente a un daño. Entonces, con las leyes que se aprobaron de manera express la última plenaria, lo que hacen es quitar esas regulaciones. Prácticamente le dan un mandato a los ministerios de que faciliten los permisos. Entonces, realmente nefasto, considerando de que tenemos un país con una grave crisis ambiental, crisis hídrica, de deforestación, de contaminación, y el facilitar estos permisos, lo que va a generar es que se dañe más el ambiente y afecta a las familias más pobres y vulnerables. Creo que en esto quiero dejar claro, los ambientalistas o las organizaciones ambientalistas no es que nos opongamos al desarrollo, entre comillas. Lo que planteamos es que debe de respetarse el ambiente y los mecanismos que protegen al ambiente que han sido aprobados a nivel nacional.
Pues claro, Luis, ciertamente no se puede negar que hasta unos 3 años pues hubieron grandes avances en cuanto a la gestión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el MAR. Uno de ellos fue, quizás uno de los grandes logros en nuestro país fue precisamente la prohibición de la minería metálica, ¿verdad? Eso fue más reciente.
2017.
De ahí estuvo. Si tú recuerdas, por supuesto que lo recuerdas, pero antes de 2019 ya estaba estudiada, discutida la ley del agua. Hubo trabajo ahí previo y pues sí, como debe pasar, porque supone que la asamblea es precisamente para debatir, ¿verdad? Desde el punto de vista del bien de la común de la ciudadanía, pues la conveniencia o no de darle luz verde a este tipo de iniciativas. Y claro, pues se había avanzado hasta 100 y pico artículos, ¿verdad? Y todo eso ya, pues ya no tiene mayor relevancia, pues, puesto que ya se aprobó también una nueva ley.
Sí, el diciembre del año pasado se aprobó una ley general de recursos hídricos, que hay que decirlo que no responde a las necesidades de la población y a la magnitud de la crisis ambiental e hídrica. Entonces, hay que decirlo que mucho del contenido de esa ley fue copiado de las propuestas presentadas durante 16.
Copy-paste.
Incluso, bueno, la propuesta de acá de la UCA, grandes contenidos de lo presentado por la UCA están ahí, pero en los elementos fundamentales, es decir, en el tema de participación ciudadana, derecho humano al agua, el agua como bien público, el régimen económico justo y equitativo, y en el enfoque de cuenca,
el papel de las juntas.
De las juntas de agua. Es decir, hay enunciados, pero que no se desarrollan adecuadamente. Entonces, es lo que criticamos.
Solo se ponen así.
Entonces, ¿de qué sirve, por ejemplo, que se dice, se reconoce el derecho humano al agua, si en el desarrollo de la ley quitan los elementos que teníamos para plantear el tema de acceso, accesibilidad, calidad de aguas? Eso se elimina. O se plantea participación ciudadana en los principios, pero se elimina el Consejo Técnico Asesor, los comités de cuenca, o el tema del régimen justo y equitativo. Cuando se plantean pago de cánones por uso del agua, incluso a las juntas de agua, que son las que le llevan el agua a los sectores más pobres y vulnerables. Entonces, ahí sin duda hay retrocesos, y por eso se plantea de que hay necesidad de reformar eso que se ha aprobado. O la otra opción es que en el reglamento, que todavía no existe, es decir, cuando se aprobó la ley, una vez publicada, 6 meses entra en vigencia y 3 meses después para hacer
el reglamento.
Probablemente ahí puedan corregir algunas cosas, pero en realidad es más lo negativo que se ha aprobado que lo positivo que puede tender a desarrollar.
Sí, todo el esfuerzo y trabajo, ¿verdad? Porque esa propuesta pues había aglutinado ¿verdad?
16 años de lucha, sí. Y hay que decirlo, que se había aglutinado la Iglesia Católica, claro. Iglesias evangélicas, academia.
Todos bueno, aportaron.
Aportó la UCA, la UES, claro. Otras universidades pequeñas, sectores sociales, indígenas, mujeres. O sea, un sí. Esfuerzo, porque el agua nos concierne a todos. Y entonces, en ese sentido...
Ha sido un retroceso. Claro. Una pérdida de esfuerzo, de energía, de talento que quedó plasmado y que, más importante aún, diversa, ¿verdad? Porque representaba a varios sectores o fuerzas de nuestra sociedad.
Claro, y el problema es que la crisis continúa. Es decir, una política sí. Pública de que no se ha operativizado por la forma en que se desarrolló y tampoco el gobierno... Está realizando acciones para solventar las crisis del agua a nivel nacional. Los conflictos que existían antes de la ley continúan y probablemente después de la ley van a ser peores.
Sí, porque ciertamente se abrió espacio para la participación, lo cual es bueno porque todo el mundo puede, o digamos las principales instancias interesadas pueden aportar algo constructivo, pero hoy ya se ha desechado.
Claro, y entonces imaginémonos, si hoy por hoy tenemos conflictos por uso de agua contra la caña, con los industria cañera, por ejemplo, que tienen hoy por hoy autorizaciones año con año, ¿qué va a pasar con la ley general del cruce sí. Que les dé 15 años de permiso de un solo, renovables a 30? Entonces obviamente se va a seguir generando injusticia hídrica.
Claro.
Provocando que la gente que no tiene agua tenga menos, la que paga mucho por el agua la pague todavía más cara, y quien la recibe contaminada, pues, aún esté peor. Esas son las cosas que tendrían que haberse abordado, que se señalaron en las reuniones con la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa y que no fueron retomadas.
Y todo esto con el consiguiente incremento en el coste social de esa actividad económica.
Claro.
Precisamente, ¿verdad?
Que estamos en un momento de crisis económica, en un momento que tenemos, o sea, una inflación increíble que ya refleja en el precio de la canasta básica alimentaria, y que la gente se está quejando, principalmente en las zonas rurales que tienen menos recursos, cómo sí. Les ha aumentado el precio de la canasta básica, no digamos la vinculación de esto con los combustibles.
Y hoy sería atinado, Luis, apoyar a los pequeños productores agropecuarios para un poco amortiguar el impacto sobre ese encarecimiento de los alimentos básicos.
Y sin embargo, mirábamos cómo durante sí. La pandemia seguíamos comprando alimentos en el extranjero en vez de potenciar
pues sí,
la producción interna.
Patas arriba, como dicen, en contrasentido, si es que ese es lo que llama la atención.
Claro, porque uno dice, bueno, un poco para todas las canastas y todas las bolsas que se entregaron durante la emergencia de la pandemia. Lo que argumentaba en su momento el presidente de que no había producción interna. Y no es cierto. La Mesa por la Soberanía Alimentaria, con datos, demostró que la cantidad de maíz, de frijol, era suficiente para utilizar para la entrega. Entonces, ¿por qué no comprar en lo interno? Ahora bien, si no alcanzaba sí. Lo interno, lo que faltara comprarlo
fuera. Hay que suplirlo con claro, importaciones.
Pero si claro. Había producción adentro, el traer alimentos de afuera lo que hizo es que lo que había acá se perdiera. O que tuvieran que venderlo bien barato para no perder.
Era agotar primero la oferta local, pues sí.
Y ahora, imagínate, ya estamos al inicio del invierno y todavía no se entrega los paquetes agrícolas. Es decir, hay muchos agricultores que no quieren sembrar porque el precio de los insumos agrícolas está demasiado elevado.
Oneroso.
Y además con el cambio climático, que generalmente siembran y pierden, no lo quieren hacer. ¿Qué va a ocurrir entonces si en un futuro hay otra variante del COVID, cerramos fronteras, no vamos a tener que comer? Va a haber hambruna en este país porque no se ha generado soberanía alimentaria. Dependemos claro. De los insumos de afuera. Eso obviamente limita el desarrollo de un país y limita garantizar el derecho humano a la alimentación.
Luis, y para informar más a nuestros radioescuchas, también habían otros litigios que tenían que ver con esta zona de Tacuzcalco, la zona del Ángel.
Valle del Ángel.
¿Verdad? Del Valle del Ángel, perdón. Y no sé en qué otras zonas del país se estaban dando una serie de conflictos, pues, ¿verdad? Precisamente porque en algunos casos habían proyectos de construcción y que, pues, afectaban no solo al entorno natural, sino también al patrimonio cultural y todo eso. Pero es que acá se dan cosas que son realmente bizarras, porque hace como unos, Luis, te estoy hablando, unos 20 y tantos años que se empezó a construir aquí esta parte aquí de Multiplaza, precisamente el día de la Madre Tierra sale en primera plana, en un matutino, un tractor, ya ahí descuajando lo que había, lo poco que había de cafetal ahí, otra suerte de bosque.
Sí, hay que decirlo, que en el marco de este Día de la Tierra, es decir, deberían pararse aquellos proyectos que generan un impacto ambiental negativo. A veces hay victorias como con la minería.
Sí, han habido avances y logros.
Pero otras que tenemos derrotas. Los ejemplos que has puesto. Algunas todavía no son derrotas, pero en el caso de Tacuzcalco, por ejemplo.
¿Qué pasó ahí? ¿En qué quedó?
A pesar de que se metieron varios procesos, hubo una falta de capacidad del Estado de detener a una empresa que estaba violentando la ley. Es decir, una empresa que comenzó a trabajar sin todos los permisos. Sí. Una empresa que ignoró los llamados de las autoridades para detenerse, que después ya fue judicializada en un tribunal ambiental.
Sí.
Y que de alguna manera, digamos, construyó destruyendo patrimonio ambiental y cultural. Y ahí está. Todavía ha habido algunas resoluciones, pero como la obra ya está construida, entonces no hubo capacidad del Estado, si ya no sigan, deténganse, porque esto es ilegal. En el caso de Valle del Ángel, ya hay un permiso ambiental, sino que las obras todavía no inician.
Sí.
Y ahí hay organizaciones que han puesto demandas, amparos en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional, a ver qué resulta.
Sí.
Pero hoy por hoy no se ha pronunciado. O sea, digamos que las han admitido.
Sí, sí, han pasado.
Está ahí, vea. Y entonces, ahí de nuevo, si se llegan a hacer esas 8,000 viviendas,
8,000.
Sería un impacto en los recursos hídricos de San Salvador, del área metropolitana de San Salvador, es decir, entre los 14 municipios más cercanos, porque ya tenemos crisis del agua. O sea, recordemos el 2020 que no caía el agua, que caía con olor, sabor, color. Un 30% del agua que se utiliza viene de esa zona.
Sí, sí, del norte, sí.
Exactamente, sí. Vamos a impermeabilizar ese acuífero, lo cual sería nefasto. Tenemos otras luchas, por ejemplo, se quiere hacer una octava represa en el río Sonsonapán,
en Sonsonate,
sí, y ahí hay comunidades indígenas protestando porque ya lo que queda es un hilito de río.
Sí, es poco.
Ya. Y hay 7 represas hacia arriba.
Sí, muchas.
Entonces, ahí todavía no hay un permiso ambiental, pero está exigiendo que no se dé. Tenemos entendido también que la misma empresa Fénix, vinculada a Salazar Romero, que fue la que hizo la destrucción en Tacuzcalco, está también planeando hacer eso en la hacienda de la Labora, Huachapán. Ahí yo no tengo certeza si ya tienen el permiso ambiental o no, pero igual van a querer deforestar y urbanizar en una zona de recarga hídrica. Y te puedo dar más ejemplos, es decir, toda la zona costera está siendo intervenida, algunos proyectos que no nos enteramos de hoteles, de playa, urbanizaciones, y no todo sale a la luz pública, porque no todos los problemas hacen conflictos, o a veces cuando se viene a enterar es cuando ya está hecho. Un ejemplo de esto, por ejemplo, cerca de Valle del Ángel es este proyecto urbanístico de Paseo El Prado, que se hizo y no nos dimos cuenta. Hoy estamos como ya en un proceso de que no se amplíe, pero a veces es esto de que están los arbolitos por fuera, pero pueden estar deforestando y uno no se da cuenta. Sin seguir todos los pasos, todos los procesos. Entonces yo creo que aquí el llamado es a las autoridades, uno, que en el marco del Día de la Tierra cobren conciencia y que no sean tan blandas con la aplicación de la ley, que lo que ya existe lo apliquen adecuadamente.
Sí, al menos lo poco que hay.
Que lo apliquen, exactamente, que respeten la institucionalidad. Estamos exigiendo más leyes, ¿ve? Una ley de cambio climático, una ley de gestión de riesgo, una ley de seguridad y soberanía alimentaria. Pero sin duda hay que decirlo que es importante aunque estamos exigiendo estas políticas públicas que hacen falta, las que ya tenemos es importante que se cumplan porque no se están cumpliendo. Y también un llamado a la población que cobremos conciencia, que exijamos que se respeten las leyes, la Constitución, y también que denunciemos que ante la falta de capacidad del Estado de poder vigilar todos los bienes ambientales debe ser la población que se empodere de ese cuidado y protección de los bosques, de los ríos, los lagos, los manglares, para garantizarle, digamos, un ecosistema sano en el futuro a las próximas generaciones.
Ahora bien, hay otro componente fundamental para la vida en el país y que es el río Lempa. El señor Dagoberto Gutiérrez, él siempre, ¿verdad?, ha insistido desde hace tiempo que pues debería ser una iniciativa que la debemos de hacer, pues, nuestra todos, ¿verdad? Porque es el único río con un caudal importante en el país y fuente de mucho, ¿verdad?, vida a lo largo del recorrido de los 300 kilómetros. Tampoco no hay ningún planteamiento, nada al respecto.
Fíjate que en esta ley general de recursos hídricos, lo que se había planteado es que hubiera un capítulo especial para hacer un régimen de protección de la cuenca del río Lempa. Esto no se retoma. Y además de eso, algo que sí está puesto ahí, pero más que en la ley, debería estar en un tratado internacional, es el tema de las cuencas transfronterizas. Y en esto hay que decirlo, de que tenemos un problema encima muy grande, que es la amenaza del proyecto minero Cerro Blanco en Asunción, Mitad, Guatemala.
Ah, sí, sí, en Huija, con Huija. Sí.
Ajá, que es donde nace también en esa zona del río Lempa, pero ahí la contaminación de esta empresa minera ya que está generando es descargada al río Stúa, guatemalteco, que desemboca en el lago de Huija.
Ah, en el lago de
Huija. Y el lago de Huija, mediante el río Desagüe.
Sí, que es un río bien caudaloso, corto, pero en la torrentes.
Exactamente, que desemboca en el Lempa.
Claro.
Entonces, el Lempa es el 60% del agua superficial de El Salvador, 45% del territorio nacional.
Sí.
O sea, es el 40% del agua que se consume en el área metropolitana de San Salvador. Entonces,
la fuente principal, si no única.
Claro, sí. Es nuestra horta. Entonces,
sí.
Se contamina el río Lempa, estamos fregados 4 millones de personas en el Salvador.
Claro, y seguramente también algunos guatemaltecos del otro lado de la frontera.
Sí. Y en realidad los compañeros guatemaltecos que estamos de ese lado están muy activos.
Qué bien.
Tratando de hacer una consulta pública para que no se desarrolle ese proyecto minero.
Suena esperanzador, pues ojalá que habría que aunar esfuerzos con los guatemaltecos.
Acá un poco sería el llamado también a nuestras autoridades que se acerquen a las autoridades guatemaltecas, a Cancillería, a Presidencia, para pedirles de que no permitan ese proyecto por el impacto ambiental que va a tener en El Salvador. E incluso negociar cosas, negociar qué se puede hacer para que no permitan el desarrollo de ese proyecto. Y lo que se plantea es la necesidad de hacer un tratado binacional de aguas compartidas con un enfoque de cuenca transfronteriza. Entonces esto esperamos que sea retomado. Hay una propuesta presentada en Cancillería que debería ser retomada de cara a este problema tan grande que tenemos.
Muy bien, entonces al menos ya hay un primer paso.
Hay pasos,
claro. Sí, y después de la cuenca del río Lempa, que avanza más de, ¿verdad?, quizás de 3/5 del territorio, pero está también la del río Grande San Miguel, entiendo, y la del Sensunapán, que son las más importantes.
El río Paz,
el río Paz Bucarán, y el Guasgarán.
Son importantes también.
Sí.
Hay que decirlo que las dos que has mencionado, la del río Jiboa y la del río Grande San Miguel, son cuencas que están bastante degradadas, deterioradas. Y bueno, incluso el oriente del país.
Sí.
Es un territorio que está muy afectado por el cambio climático, es la zona donde menos llueve. Donde
el más castigado, ¿verdad?
Es la zona más caliente, eso ya se sabía, pero también la más deforestada, o sea, está en un franco proceso de desertificación. Y yo creo que ahí hay que ponerle atención porque también, aparte de estos condicionantes ambientales, hay acciones humanas que lo empeoran, como el uso intensivo de agrotóxicos para el cultivo de caña de azúcar, que en la zona oriental está generando una cantidad de insuficiencia renal crónica que es exagerada. Es decir, la insuficiencia renal crónica, si no me equivoco, es la segunda causa de muerte hospitalaria de hombres en El Salvador, y si no me equivoco es la cuarta en mujeres. Es decir, un montón de gente está muriendo por insuficiencia renal. Y lo mejor, entre todo lo que gasta el Estado para atender a estas personas, sería mucho más barato regular o prohibir los agrotóxicos en el país.
Muy bien. Hablando de regulación, vamos a regularnos con el tiempo. Y apreciable la radioescucha de su programa Hablando de Economía, hemos llegado a la primera parte de nuestro programa. Vamos a oír y escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Hablando de Economía, perdón, regresa en unos minutos. Gracias.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.